Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, todo tranquilo.
Bueno, ahí más o menos te contamos lo que estuvimos charlando al aire, a raíz también de este mensaje e imágenes que nos manda una vecina. Son imágenes de día, ¿no? Hay un cielo despejado, ¿no? Y se ve un humo saliendo allí de la fábrica. ¿El municipio lleva adelante controles? ¿Cómo es esta situación respecto de los filtros que deben usar las empresas y la medición de la polución?
Más allá de los filtros, Romina, todas estas empresas o estas grandes empresas mineras, anualmente o cada dos años, depende también la actividad y depende cuál sea lo que se está pidiendo, ellos están obligados a presentar estudios de impacto ambiental, los cuales se van analizando y van siendo aceptados o no, o se les va poniendo las correcciones que deben efectuar. Ahora, lo que por ahí muchas veces plantea, vos decías recién de que hay polvo de suspensión, de que puede ser por las calles de tierra, muchas veces es porque hay acúmulo de material, en este caso muchas veces calcáreo, en los alrededores de la fábrica, y que a lo mejor algún viento los levanta y termina eso por el tipo de particulado que es, quedando por un tiempo suspendido en el aire. Lo que nosotros hicimos con el comienzo de la gestión es empezar desde mi secretaría, promovimos una guardia ambiental como departamento, que ya mediante la promulgación de una ordenanza para tener los medios, eso ya está en tratativas con fiscalía para disponer de un cuerpo de inspectores para eso, pero claramente lo que se necesita en esos casos es una aparatología que ya está hecha al pedido, que estamos a la espera de que llegue, que el municipio no contaba, digamos. Uno en esta clase de cuestiones no puede guiarse por lo que le parece o lo visual, claro, sino que tenés que poder cuantificar en la era de la tecnología qué es lo que está pasando, para poder de alguna manera medirlo, ponerle un número y ver si se está o no se está bajo los estándares permitidos y bajo lo que las empresas declaran en su estado, en sus informes de impacto ambiental.
Ahora, Juan Pablo,
en realidad lo que estamos transitando en ese camino, nosotros ya hemos hecho visita tanto a esa como a las demás empresas. Hemos pedido documentación, hemos hecho controles, pero después el municipio necesita poder corroborar técnicamente lo que está pasando. Para esto es necesario cierta aparatología que el municipio está en instancias de compra, para que así los técnicos puedan medir y poder trabajar en base a algo que sea sustancial. Porque si no, muchas veces lo que pasa es que, o ha pasado, es que se han hecho o actas o intervenciones por sucesos, no digo acá, pero por sucesos similares que después uno no lo puede probar fehacientemente mediante la tecnología y por ahí termina siendo más perjudicial eso que otra cosa. Entonces, el sentido y la línea de trabajo es esta.
Ahora, Juan Pablo, es cierto esto de que uno a veces percibe una cosa o ve, pero también es cierto que muchas veces los vecinos hemos podido observar que en determinado horario o determinados días uno ve que la emanación es mucho más fuerte.
Sí, el tema que, como te decía Edgardo, eso más allá de lo visual, hay que poder verlo y constatarlo.
Claro.
Hay gran parte de todo ese material que por eso te digo que uno tiene que poder medir cuánto es de particulado, que muchas veces es vapor, y que son filtros que están aprobados y que están homologados. El tema es esto, es que para uno poder decir, mirá, estás o no estás dentro de los rangos, uno tiene que poder probarlo. Mediante método científico, digamos, si no termina siendo una cuestión de visual o de criterio,
claro.
Para este tipo de cosas necesitas tener la fidelidad de algo tecnológico.
Sí, es como el test de alcoholemia, si no está el test no te pueden...
Tiene que haber un registro. Una cuestión que claro. Es también cierta y que esto tiene que ver con la previsibilidad, con la proyección a futuro y precisamente con que hoy el parque industrial quedó en el centro de la ciudad prácticamente.
¿No? Sí, es una cosa con las que nos hemos encontrado. Y en realidad en un montón de aspectos desde lo ambiental, en esa como en otras tantas, la verdad que no estamos desandando ningún camino, porque muchas veces uno no encuentra o no hemos encontrado nosotros argumentos técnicos previos para empezar a trabajar en la Secretaría. Entonces hay un montón de cosas que la verdad que se están haciendo por primera vez y eso en general. Hasta que se ponga la rueda en movimiento, la primer parte siempre es más lenta. Son problemas que vienen de muchísimos años y que la verdad que la forma de encararlo es esta. Es a través de técnicos y con recurso técnico para que la tarea sea lógica y sea de verdad. Porque en un montón de cuestiones, la verdad que nosotros nos hemos encontrado con dentro de la Secretaría con una falta muy grande de respaldo técnico sobre actuaciones previas y sobre controles anteriores. Entonces, bueno, un poco en esto los tiempos no son los que nosotros queremos, pero estamos en trabajando en ese sentido.
Juan Pablo, y esta guardia que vos hacías referencia, esta guardia ambiental, entonces, ¿para que se termine de concretar o ya está funcionando?
La guardia ambiental ya está en proceso de conformación en cuanto a lo que es personal,
sí.
Refiere. Va a estar formada por personal de la Secretaría, que en el caso van a aportar los licenciados en seguridad, higiene y licenciados ambientales, que van a ser lo que pongan el respaldo técnico, y la otra pata va a ser por parte de Fiscalía. Hay cuestiones que sí se tienen que trabajar con esta aparatología y cuestiones que no. La Guardia Ambiental va a trabajar tanto en esto como en disposición inicial de grandes generadores de basura. Hay la verdad que es súper amplio. Y como te decía, necesitamos de esta pata, porque la pata técnica en esto es fundamental. Y como te digo, para ordenar Zapala, tanto en eso como en otras cuestiones, necesitamos ser muy integrales. Uh-huh. Y encarar diferentes frentes para lograr,
sí,
tener una ciudad en este sentido más sostenible.
¿Y cuántas personas podrían conformar esa guardia?
Y estamos en busca de personal, tiene que ser claramente personal de Fiscalía, porque por carta orgánica solo Fiscalía tiene poder de policía.
Sí.
Así que, bueno.
Y personal de la Secretaría, pero digo en número. ¿Sería una sola guardia o dos guardias que recorran para...? Porque la ciudad está grande, además.
No, la ciudad está grande, pero en general uno trabaja por cronogramas de tarea. Entonces, no es una guardia tipo gente caminando que ande controlando,
claro,
sino más bien ir en cuanto a denuncia y en cuanto a estrategias de control, que ya esas ya prácticamente están definidas.
Y eso supone controlar áreas propias, o sea, ajenas y propias también del municipio, porque otro de los reclamos muchas veces de los vecinos, muchas veces llegada la temporada estival, tiene que ver también con el matadero.
Sí, el matadero, lo del matadero lo he explicado por ahí varias veces. El matadero cuenta con una planta de tratamiento de efluentes. El matadero es un matadero que está certificado y está auditado mensualmente por SENASA. La verdad que trabaja probadamente, sí, el matadero bajo un montón de controles y que los va aprobando mes a mes. Pero era un poco lo que decías vos hace un ratito, Romina. Me parece el tema del matadero claramente es la ubicación.
Claro, sí, es verdad.
Que por ahí lo que más complica. Ahora, también entender que mover y mudar un matadero, la verdad que es una inversión, la verdad que es muy grande y que
sí,
tendrá que preverse, pero con otros plazos.
Casi imposible, podríamos decir, que se corra el matadero o las empresas.
No pensar en un frigorífico que tenga posibilidades de crecimiento y que tenga una proyección a largo plazo, es cuestión de buscar el financiamiento. Los financiamientos están, lo que pasa es que muchas veces, cuando uno busca financiamiento, hay líneas para algo y para otras cosas no. Es cuestión de que estar acomodado, prolijo, para cuando salga la posibilidad, conseguir los financiamientos.
Claro. Perdón, Edgar, que sé que estás por preguntar, pero además el matadero quedaría a metros nada más de la nueva terminal, por lo menos en lo que son las proyecciones, ¿no?
Claro, sí, claro. Y eso claramente hay un terreno que ya está que ya está guardado en el parque industrial para el frigorífico, así que, bueno, pero son cosas que por eso a otro plazo. Después el matadero tiene procesos como el del digestor o procesos que son internos, que la verdad que por ahí, digamos, yo trabajé muchos años ahí, el olor uno lo puede sentir si está cerca, 10, 15, 20 metros, más allá de eso no, el tema del ruido también, y después el tema que claramente hay momentos en los cuales hay 60, 70 vacas adentro, y que bueno, algo de ruido y algo de olor pueden producir, pero tampoco es algo que sea demasiado. Como te digo, gran parte de o el 100% de sus tareas son controladas, así que eso está bajo control. Y claramente en la Guardia Ambiental también tendría injerencia, volviendo un poquito a lo que me preguntaba, sí, para lo que son las cuestiones propias del municipio.
Uh-huh. Sí, te iba a consultar eso, Juan Pablo, sobre el tema de la basura. ¿Cómo estamos con la basura en la ciudad de Zapala? Porque seguimos viendo todavía que, lamentablemente, el paisaje y la postal, cuando uno sale de Zapala hacia Mariano Moreno o hacia Primero Espino por la 13 o hacia algún otro sector, siempre vemos gente que, lamentablemente, deposita basura, escombros, de todo.
Hay una nueva, Edgar, que también sumamos a estas que con las que hablábamos también con Checho Ríos en su momento.
Sí, fue la ese terreno está destinado a eso o ya se están depositando chatarra.
Ah, en ese. Pero mira, sumo de como tirar basura, está horrible todo el costado del ejército en la Lonquimay.
Justamente. Sí. Lo hemos limpiado a la Lonquimay.
Impresionante.
Sobre la vereda del ejército, por lo menos completo con máquina 4 o 5 veces.
Pero es impresionante.
Y es todo basura, lo que nos dicen...
Domiciliaria.
Todo basura domiciliaria. Sí. La verdad es que gran parte de esto es una cuestión de costumbre. El servicio de recolección funciona, sale todos los días, y parece no tener que ver con esto. Nosotros estamos trabajando ahora para ver si le podemos dar otra vuelta de rosca más en algunos proyectitos que ya prontamente se van a dar a conocer. Vamos a sacar estamos esperando estos próximos días para sacar los 30 cestos contenedores de 1.100 litros para los reciclables. Pero era lo que hablábamos recién. Hay gran parte de esta basura que es domiciliario. Lo domiciliario es disposición inicial. Es tu cesto en la puerta de tu casa, con una medida adecuada, correcta, con tapa... digamos, contra eso, la verdad que eso es claramente educación para solucionar este problema. Los ecopuntos, la ecoestación está trabajando y está funcionando de una manera...
Impresionante.
Hermosa, y estamos todos los días, lo que tardábamos antes 3-4 días, ahora todos los días estamos sacando plásticos, vidrios, cartones, o sea que hay muchísima, pero muchísima gente enganchada. Me parece que lo que por ahí nos está faltando un poco es esta responsabilidad de cada uno, de colocar el cesto de basura prolijo en la vereda, con tapa, grande, que no es algo tan caro y que hace eso que la recolección sea mucho más eficiente. Por la Lonquimay, sobre esa vereda, tirar basura domiciliaria no le encuentro ninguna razón.
Sí, digamos. Que a veces no quiere decir que sean los mismos vecinos que viven ahí enfrente, ¿no? Porque a veces
seguramente no son los
de otros lugares que va a depositar la basura.
Claro, y pasa esto. A la gente no tiene que engancharse. Si ves algún montículo de rama o lo que sea, no ir arriba y tirar basura, digamos. Porque si no, enseguida ya se forma otro nuevo. No hay ningún lugar habilitado y no hay ninguna esquina habilitada por el municipio para que el vecino tire la basura. No hay, no existe. Por ahí está esa falsa costumbre de que la tiro acá, total, bueno, viene, pero el municipio va porque se formó un microbasural. Entonces, por ahí, a lo que tenemos que apuntar es que si la gente de poda dejó, por cuestiones de capacidad, un camión en una esquina, ramas, que va a pasar a levantar después, que eso no sea excusa para, como dejamos ramas, tirar basura domiciliaria, porque claramente no es lo mismo. Claro. Y no impacta en el ambiente lo mismo ramas que un montón de basura. No sé si se entiende por ahí a dónde quiero ir.
Sí, pero es una práctica totalmente normal, ¿no?
Hemos encontrado basura y bolsas de basura al final de la bicisenda.
Claro.
Es gente que va hasta el basurero y no hace los últimos 1.000 metros, sino que tiran los costados. Eso es todo, son todos costumbres que de a poquito hay que ir erradicando. Claro. Lo que sí, Romina, la verdad que la gente está súper enganchada y nos va pidiendo cada vez más y se suma. Y las ecobotellas... Es fantástico porque tenemos un número enorme, ya vamos a empezar la construcción con ellas, y la verdad que todo ese nylon de las ecobotellas es todo nylon que no lo tenemos volando ni colgado de las ramas, o sea que la gente se suma, ¿no? Nos falta la otra vueltita de roja. Bueno,
igual, perdón, Edgar, hay una, capaz que ibas a decir esto, hay una ordenanza que prohíbe la entrega de bolsa a camiseta, ¿o no?
Sí, hay una ordenanza, muchísimos comercios lo cumplen, pero en eso, si no es bolsa de camiseta, Romina, es bolsa del alimento de los perros.
Ah, sí.
Es bolsa de...
Sí.
¿Viste? Es todo un tema eso. pasa por nosotros y por cambiar alguna costumbre. Lo mismo pasa en las obras de construcción, en el cual gran parte de las cosas que se compran vienen empaletizados, que vienen envueltos en film,
sí.
Y que por ahí se tiran, eso uh-huh. es, con muy poquito viento ya vuela, ya se enredan los árboles, y también se detecta mucho, sí. que digamos que gran parte de la basura que se genera es de las obras nuevas que tienen gran que los componentes tienen mucho nylon que termina volando por todos lados también, así
sí,
que
la bolsa de cemento,
que los propietarios tengan cuidado de acumular eso y después llevarlo al basurero.
Uh-huh. Sí, Edgar, yo te interrumpí.
No, está bien, no pensaba en esto de la basura y en los lugares frecuentes que la gente busca como depósito, y siempre insistimos en esto de lamentablemente hay gente que viene al CEPEN 3 y deposita la basura ahí al frente de la escuela, ¿no?
En la 185 también tenían esa costumbre, no sé ahora.
También, es decir, hay muchas escuelas donde lamentablemente los vecinos van y depositan la basura porque como es un lugar ya común, digamos, ¿no? Y va uno y se anima a tirar unas ramas, como decía Juan Pablo, o por ahí un poco de escombro, ya el resto se ve también con la posibilidad de poder arrojar todo el resto de residuos ahí. Y estamos en una escuela, es decir, a ver.
Edgardo, nos pasa mucho en las plazas que los vecinos nos tiran basura domiciliaria en los cestos de las plazas. Y en los cestos de las plazas no son para eso, son para otro tipo de residuo, un residuo más liviano, el residuo de lo que se genera de los vecinos que van a disfrutar del parque y que por ahí arrojan algo ahí, no es para basura domiciliaria. Entonces eso también genera que los placeros todas las mañanas, en vez de por estar en una tarea de mantenimiento del espacio, sea barriendo y barriendo y barriendo todas las bolsas que quedan, y porque una vez que está repleto el cesto, siguen tirando arriba y después se caen y pasa todo lo que ya es conocido. Por eso te decía, le decía hace un ratito, de cuán importante en esto, y uno de los secretos de lo que las ciudades que están mejor que nosotros han logrado llegar a una ciudad más limpia, es esto, es la disposición inicial. Es la correcta disposición de esa bolsa de basura en el cesto de cada frentista, con un cesto con capacidad, con una altura adecuada, con tapa mejor todavía. Eso es el 60% del problema, se soluciona con eso.
Bien. Bueno, Juan Pablo, antes de consultarte después el número, porque ahora te vamos a decir quién fue vamos a dar el nombre de la oyente que hacía la consulta y pedía un numerito para reclamar sobre esta situación de la polución del aire. Consultarte, vos hablaste recién de la poda. Sí. ¿Cómo se trabajó la poda? El otro día hablábamos con Ale Gallardo del INTA y hemos visto que algunos propietarios han achurado, ¿no?, a los árboles. ¿Cómo se hizo la poda? ¿Con qué criterio podó la municipalidad? Porque vemos que han podado los árboles en prácticamente toda la ciudad.
Hemos podado mucho, no hemos podado ni cerca lo que nosotros tenemos que podar porque hay un atraso de poda de muchos años. Entonces fuimos haciendo parte programado y parte con pedido. Pero igual estamos conformes porque la verdad que se podaron el número de árboles que lo vamos a publicar después, fueron muchísimos. Lo que nos pasó con propietarios es que el municipio otorga permisos para poda. Nosotros, una vez que los corroboramos, entregamos el permiso de poda y nos ha pasado algunas cosas que para analizar el año que viene. Por un lado, propietarios que han hecho la poda, la verdad que súper bien, prolija, se han llevado las ramas, la verdad que impecable. Por eso es que no, que hay mucha gente que hace las cosas bien. Después hay gente que a lo mejor ha podado de una manera que no es la correcta y que ha achurado, pero bueno, casi siempre se trata de olmos que todo lo aguantan, sí. y que van a rebrotar en realidad con más fuerza, porque esa es la característica del olmo. Y después hemos tenido otra situación en la cual hemos otorgado permisos para poda o hemos negado permiso de extracción y los vecinos los han talado los árboles. Ahí Fiscalía está interviniendo, se están haciendo las contravenciones y va a haber las multas. Digamos, eso me parece la verdad que bastante bastante feo. Hay árboles que no estaban para sacar y por ahí es el frente de algún comercio que quiere que se luzca más su vidriera y tala el árbol. Eso de ninguna manera es correcto. El municipio sí está realizando extracciones y ha realizado extracciones durante todo el invierno y va a seguir con las extracciones porque hay un montón de árboles que hay que sacar porque están causando realmente muchos problemas, pero no son todos. Por eso que para nosotros es tan importante las plantaciones anuales de año a año que venimos haciendo, para que lo que vayamos extrayendo sea claramente muchísimo menos de lo que plantamos. Así claro. Que conforme con eso, y por ahí alguna situación puntual que nos molestó, que bueno, que Fiscalía interviene, pero como te decía recién, un montón de vecinos hicieron las cosas siempre bien.
Para no remarcar siempre lo negativo, está bien.
No, por eso está bueno decir, porque si no queda como que nunca hacemos las cosas bien, y hay gente que ha cumplido, que ha hecho, que ha limpiado, y la verdad que esa gente ha ayudado muchísimo al municipio para que nosotros podamos llegar a otros sectores. Así que con la gente que hizo las cosas bien, que fue muchísima, súper agradecido.
Bien. Antes que se vaya,
sí.
Romina.
Sí.
Dice, buen día, Radio Nacional. Lamentablemente somos hijos del rigor. Tendrían que salir más inspectores a aplicar multas ejemplificadoras, dice. Gracias, Agustín.
Sí, totalmente. Con la poda es algo que es bastante más fácil de probar, porque uno iría a ubicar el propietario de ese árbol, de esa casa. La verdad que con el tema de basura es bastante...
No, me podó el vecino, le va a decir. Siempre hay una excusa. Sí, fue el viento.
Claro, y uno tendría que encontrarlo con las manos en la masa.
Claro, siempre hay una excusa.
Muchas veces se hace de noche, no es tan sencillo.
Claro. Bueno, Juan Pablo, para Miriam, entonces, que ve este humo que sale de la fábrica, ¿dónde puede reclamar, dónde puede llamar para que le expliquen o para que le digan a ver si realmente la situación es normal o no?
Al 421-499, que es el número de mi secretaría, y si no, Romina, te autorizo que le pases mi número, mi contacto a la señora.
Perfecto, muy bien. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias, hablamos un montón, teníamos mucho para consultarte, y además es bueno, un tema que nos identifica, ¿no? Como sociedad, como vecinos que compartimos un mismo lugar, que queremos mucho que Zapala, y bueno, un tema es la basura y el otro era el tema de la poda. Decí que no hablamos de los perros, así que otro día hablamos de los perros.
En la próxima.
Bueno, Juan Pablo, hasta luego, gracias.
Gracias por el llamado, hasta luego.
Bueno, ahí hablábamos con el secretario de Ambiente, Juan Pablo Ian, respecto de esta consulta de Miriam a través de Facebook. Nos manda fotos también Miriam. También tenemos fotos que hemos sacado de diferentes árboles mutilados, y justamente, como decía Juan Pablo, tiene que ver con los olmos principalmente, y también hemos visto que los han talado, que los han sacado directamente. Bueno, él nos dijo y nos confirmó que ya Fiscalía está interviniendo. Tenemos un audio.
Hola, Romy. Hola, Edgardo. Lo estaba escuchando. Edgardo, ¿sabés que por ahí hubo una sugerencia, algo escrito con respecto a la basura? ¿Qué posibilidad habría que se recibiera como aquel que lleva la basura hasta el predio, que está yendo para Cobunco, ahí el que la entrega a la entrada o se mete hasta el basurero mismo, poder recibir un premio, digamos, ¿sí? No sé, colaborando los vecinos que tienen negocios, poder entregar, qué sé yo, un vale, si vos vas y llevas tu basura y no la tirás en cualquier lugar, te dan, no sé, un vale, un ticket por combustible, sé, aquel que quiere cambiarlo por mercadería, tener esa opción para, de esta manera, por ahí incentivar a que no se tire la basura en cualquier lugar y cambiar el hábito de la gente, porque es imposible. De otra manera, yo creo que es bueno, creo, ¿no? Pero
una motivación.
No sé. Bueno, un abrazo y está muy bueno el programa. Alejandro Vázquez.
Bueno, Ale, muchas gracias.
Gracias.
Está bien.
Sí, un incentivo. ¿No? Es una propuesta y no está mal, porque, digamos, en otras épocas se han hecho propuestas o formas de incentivar a los vecinos entregando, no sé, en algún otro momento se hizo, ¿no? Con el tema de los impuestos.
Claro, acá, ¿no? También Sergio me dice lo mismo, de un descuento en el retributivo, por ejemplo.
También se puede hacer descuento en los retributivos o lo que sea. Bueno, es una forma de incentivar a los vecinos para que, bueno, de esa forma... hagan lo que tienen que hacer.
Claro, si el premio es muy bueno...
Es una cuestión de educación.
Claro, sí, si el premio es muy bueno, yo estoy pensando y le busco la quinta pata al gato, ya directamente no dejás la basura para que la lleve el basurero, sino que la llevamos todos los días al basurero.
No, pero aparte también es cierto lo que decía Juan Pablo, si todos tuvieran los cestos de basura afuera y se saca la basura cuando corresponde, también es mucho más más ágil, más rápido, sí. Y es mejor aún el trabajo para los muchachos, que los recolectores de residuos, ¿no?
Tenemos un llamado, buen día.
Buenos días, ¿cómo están? Mónica habla, ¿cómo les va?
Hola Mónica, bien, hola. ¿Cómo estás?